Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y quería mencionarle rapidito a ustedes, Corillo, ese último episodio de Dulce Compañía Live estuvo súper brutal. Kiko es un excelente invitado y todo el mundo que fue para allá la pasó cabrón. Y me alegró mucho porque vi muchas caras reconocidas, o sea, un montón de gente que han ido a varios de las funciones de Dulce Compañía Live. Y también vi un montón de caras nuevas, lo cual significa que pues la familia de Dulce Compañía está creciendo. Y se lo agradezco a todos ustedes que escuchan el podcast y apoyan el show. Van a poder escuchar este episodio de Dulce Compañía Live el próximo miércoles. Y ahora mismo yo declaro que todos los miércoles habrá un episodio nuevo de Dulce Compañía. Eso es correcto, todos los miércoles podrán escuchar esta dulce voz con un invitado o un episodio de Dulce Compañía Live. Yo les doy permiso a ustedes a que si yo fallo, me tiran por el piso, me lo sacan en cara. Yo necesito eso. Y como saben, Dulce Compañía Live da lugar en Celebrate Puerto Rico el último domingo de cada mes. So que la próxima función sería el 28 de febrero. Vayan marcando sus calendarios. Y rapidito quiero mencionar que ahora yo entré al mundo mágico de Snapchat. Sí, luego de que yo tuviese una frustración porque hubo un tipo que me robó el nombre de Papo Pistola en Snapchat, ahora me podrán a mí conseguir en Snapchat como el Snap de Ángel, en donde seguramente van a escuchar dos o tres chistecitos, pero la mayoría de las cosas van a ser charrería y peos mentales míos. So, me pueden seguir en Snapchat como el Snap de Ángel y la van a pasar muy bien. Eso sería todo por hoy. Comenzamos con el show. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy yo tengo una persona que yo conozco por tanto tiempo que me dio el honor de ser el padrino de su bella y preciosa boda. Y estoy hablando de mi gran amigo Eddie Meléndez. Bienvenidos al show, caballero.
Gracias Ángel por tenerme aquí.
Pues tú viajaste de California simplemente para estar en el show, sí, yo lo sé.
Yo dije, mira, yo estoy escuchando este podcast desde California y yo tengo que estar ahí.
Pues, si tú, para las personas que no te conocen, ¿cómo tú te presentarías?
Bueno, pues mi nombre es Eddie Meléndez.
Ajá. Ahora mismo estamos en una situación social. Exacto. Estamos haciendo networking y tú me ves a mí como una persona con unas patillas nítidas y tú dices, yo quiero hablar con ese dude.
Sí, yo quiero hablar con ese dude de las patillas. Pues mira, mi nombre es Eddie Meléndez.
Ah, mucho gusto.
Un placer. Yo soy nacido, criado y viví casi toda mi vida en Puerto Rico. Y pues obviamente por oportunidad de la música, pues decidí mover mis talentos.
Así sitios donde lo pueden apreciar.
No. Me estaba tirando un LeBron James ahí.
Pero eso va a ser un tema que vamos a tocar más tardecito. Sí. Pero me gustaría empezar esta conversación. ¿Cómo es que nosotros nos conocimos exactamente?
Wow.
Porque estamos hablando de que yo te conozco a ti como desde el 2008, más o menos. A mí me parece que es 2008 o 2007.
Algo así, mano.
Para los tiempos que MySpace estaba en su apogeo,
sí,
total.
MySpace era, that was the place to be.
Ajá.
Pues, mano, nos conocimos, pues, por una amiga mutua. Uh-huh. Y yo dije, espérate, este nene tiene abriguitos y cosas de Nintendo, sí, y le gustan los videojuegos, y yo, pues, yo soy un nerd, so empezamos a hablar y it took off. Y desde ese entonces, pues, siempre, aunque, pues, Esas relaciones y esas otras amigas y amigos.
No, papi, yo lo voy a tirar al medio. Mira, a mí me da gracia porque Eddie fue el novio de la mejor amiga de la que era novia para pa ese tiempo. Y a mí siempre me da una gracia el hecho de que nosotros éramos los novios de dos amigas. Y ya esas mujeres no existen en nuestras vidas. Y de momento we just became bros.
Sí, pero la amistad... Esta es la definición de bros before hoes.
Exacto.
This is it right here.
Pues eso, a mí me encanta eso. Y mano, y a través de todos esos años, eso era... parece... Yo veo, la manager está ahí haciendo unas gesticulaciones, me gusta. Eso fue por un tiempo también que... Ok, porque yo siento que yo no mencioné esto para nada en el intro, pero tú eres principalmente, tú eres un artista, tú eres un músico... Y tú estuviste en varias bandas aquí, pero actualmente formas parte de The Mirage Theory, que es una banda de... ¿Qué género exactamente el que ustedes tocan?
Pues mira, la banda, nosotros pues nos calificamos bajo el Progressive Metalcore, que es lo que le dicen, es como una como un branch de lo que es el metal, pues con influencias progresivas, mucho dinamismo y cosas extrañas. A la banda, pues, cuando queremos explicarle a alguien, mira, si te gusta tal banda, pues a lo mejor te gusta lo que nosotros tenemos. Bandas como Between the Bird and Me, influencias de Tool, de Perfect Circle.
Nice.
Influencias de August Burns Red, porque es bien agresivo en esa cuestión del ataque.
Ajá.
Y bandas como Asylum Dying, que son bandas de la vieja escuela. Pero sí, mano, es metal, es heavy. Pero obviamente tenemos un poquito para todos. Tenemos muchas melodías ahora porque tenemos un lineup nuevo.
Ajá.
Y las cosas están cambiando y es algo que se digiere bien rico.
Pues vamos a empezar entonces por cómo es que... Porque yo te conozco a ti por mucho tiempo y luego de... A lo mejor yo estoy brincando medio extrañamente, pero ¿tú te mudaste antes o...? ¿Tú te habías mudado antes de haberte casado?
Pues mira, yo estaba en una banda aquí en Puerto Rico antes. Yo estaba en muchas bandas aquí en Puerto Rico. Ajá. Y la gente en la escena me conoce como Superman.
Ajá.
Long story short, en un show de Fajardo los espejuelos míos salieron volando en un mosh pit. Y Robbie, el cantante de en aquel entonces Repressed Dream, ajá, que es ahora el vocalista de Attachment, dijo, mira, vamos a ayudar a Superman aquí a buscar los espejuelos, y pues ahí se jodió.
Y ahí
soy Superman.
Ok, porque yo pensaba, porque tú antes también, por el apodo, siempre te ponías una camisa de Superman, pero yo no sabía si el apodo era por la camisa. La camisa fue una respuesta
porque yo tenía una camisa Superman en el show y pues Robbie me tiró al medio y dijo, mira, ayuden a Superman ahí a buscar los espejuelos.
Nice.
Y pues desde ese entonces pues yo cogí el gimmick.
Ajá.
Y me iba para los shows con la camisa, la gente me decía Super. Ajá. Me ponía las espejuelitos y me peinaba para el lado. Ajá. Y como que, you know, I fed the monster.
Pero estuvo cool porque... En verdad, de todos los nicknames que alguien te pudiese dar, como que Superman, como que, wow, yo soy Superman.
No, y el chiste es que gente que yo no conozco, a veces, cuando yo vivía aquí, tú sabes, yo estaba por el mall y me decían Super, y yo, diablo, ¿qué es la que hay? Tú sabes, es algo como que bien extraño, porque hay gente que me conoce por Super y no por Eddie.
Ajá, exacto.
pero es algo bonito.
¿Quién no? I mean, like, yo, entre Super y Eddie, es como que, bueno, Super suena más unique, porque pues, es que... Tú la adoptaste, tú fuiste bien fiel, como que exacto, con el pelito y el espejuelo y todas las cosas.
Sí.
Pues vamos a aprovechar entonces, ya que estamos hablando de la música y todo eso, cuéntame un poquito sobre tu experiencia en la escena musical aquí en Puerto Rico.
Pues sí, mano, antes de lo de Superman, pues yo estaba en muchas bandas aquí en Puerto Rico y una de las bandas más recientes, antes de Mirage Theory, pues fue una banda que se llamaba Astonishing End, que tenía un montón de músicos talentosos de aquí de Puerto Rico también. Y el baterista, pues, era David Pérez.
Uh-huh.
David Pérez Ortega, que, en mi opinión, y a mí no me importa, es uno de los mejores bateristas que
el tipo
ha sacado. Y no es lamboneo, pero el hombre, en verdad que... El hombre es un hombre trabajador.
No, y toda persona que lo haya visto en acción o en el estudio te puede decir lo mismo.
Pues sí, mano. Entonces, después de eso, yo me mudé para Pensilvania para tratar de perseguir la música y el arte. Uh-huh. Y pues, tú sabes, buscar otros horizontes porque para aquel entonces, en lo que yo quería hacer y honestamente en Puerto Rico, pues el género de rock no es un género que tú digas, teatre, se vendió el choliseo.
Claro.
¿Entiendes? Tú, si quieres progresar un poquito más adelante, pues tienes que explorar otras opciones.
Y la cosa es que, más que nada en ese momento, porque de momento ahora hay ciertas bandas locales, inclusive de metal y thrash metal, gente como Zapacón, que están empezando.
Ahora mismo, sí.
Pero estamos hablando ahora, y esto es, y Anastonishing es una banda que estaba, yo o sea, haciendo sus grandes movidas, estamos hablando de 2009, 2010,
por allá,
que sí. Ustedes tocaron en el Hard Rock Café en San Juan rato.
Un par de veces, exacto, sí. Yo pienso que la banda, localmente, en aquel entonces, la banda que yo estaba, llegó a un punto en que, mira, pues ya hemos tocado en la mayoría de los locales en Puerto Rico, pues vamos a empezar a tirar para otros lados.
Ah.
Entonces, pues, un montón de cosas, revoluciones personales y mucho drama.
Claro.
Me motivaron a irme más rápido que never, tú sabes. Y yo cogí mis cosas y me fui. Y me fui para Pensilvania y estuve viviendo allá 5 años.
Ok. ¡Wow, cabrón! Fueron 5 años.
5 años en Pensilvania.
Ok, ok.
Y se fueron en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano.
Ajá.
Y pues...
¡Nunca llegué a ir! Y estoy bien conmigo mismo porque nunca llegué y ya te mudaste. Pero para donde te mudaste está un poquito más cool.
Un poquito mejor. Entonces, en California pues tratamos de traer a los músicos para que se mudaran también. Y
espérate, ¿en Cali o en...?
En Pensilvania. Sí, y siempre nos encontrábamos con obstáculos. Había gente que no quería ir, había gente que se estaba casando, que se estaban preñando, había gente... O sea, había muchas cosas personales envueltas y... Claro. Y pues yo decidí, después de par de mal rato, pues mandar a todo el mundo para el carajo.
Sí, sí. Es que es lamentable porque realmente yo creo que no todo el mundo está tan claro de lo difícil que es bregar en una situación de una banda. Y estaba hablando que es por más bien que todo el mundo se lleve y que haya una química. Pero realmente son un corillo de adultos que están tratando de todo el mundo echar para adelante su vida. Y a veces es como que difícil
bregar. Sí, yo pienso que esa es una de las partes más difíciles de estabilizar en una banda. Es encontrar lo que dicen el synergy, tú sabes. Que todas las partes, todos los miembros tengan la misma mentalidad o at least que tengan el drive de, ok, esto es lo que tenemos que hacer, pues vamos a trabajarlo. Mm-hmm. Pues después de que pues mandé a todo el mundo para buen sitio y seguí con lo mío, pues... Mi esposa y yo, ahora mi esposa Laura nos casamos allá en Pensilvania, después vinimos acá y tuvimos una boda formal y pues llegó un momento en mi vida en que yo dije, pues mira, la música en verdad, pues para mí como que yo creo que no se va a dar. Yo sé que esto es lo que se supone que yo haga, pero ante la circunstancia, pues no se me ha dado en 5 años.
Claro, sí, que se mostró que estaba demasiado de cuesta arriba considerando el hecho de que, y viste, y esto es una opinión totalmente personal, pero considerando que el producto está... Es muy bueno.
Sí, el producto, pienso yo, el producto es excelente. Y esto es un testamento de que las bandas en Puerto Rico, aquí hay cátedra, aquí hay madera y aquí hay talento. Bandas como Attachment, bandas como pues lo que era Repress Dreams, Protocols. Hay un montón de bandas ahora mismo que cogen a las bandas que están firmadas a nivel mundial y literalmente las rajan por el medio.
Ok.
Este...
No, y oye, una preguntita que yo te iba a hacer era, ¿tú piensas que parte de quizás por la cual a lo mejor bregar con una banda en general es porque quizás hay ciertas personas, ciertos de los miembros que toman quizás el aspecto de la banda un poquito más serio que los demás?
Sí, y en esta banda ahora, cuando yo tuve la oportunidad de ser el vocalista para The Mirage Theory, pues eso fue una de las cosas que a mí más me impactaron, fue el work ethic.
Ok.
Me trabo. Personas como David Pérez, personas como John Villé y nuestro nuevo guitarrista Israel Romero. Todos los muchachos en la banda, David, César, Daniel, todo el mundo, tienen un work ethic que a la hora de trabajar es a trabajar. Okay. Yo sé que si estoy en el estudio con John y con David, yo no puedo comerme la mierda porque they're gonna call me out. Y me decían, mira, estamos perdiendo tiempo, ponte para tu número.
Sí, está todo el mundo ahí metiendo mano.
Sí, sí, okay. No. Porque estamos ahora mismo en una situación que no tenemos tiempo ni dinero que perder.
Claro, muy importante. Sí. Es que yo pienso que eso, hay muchos proyectos que a veces se caen porque quizás no todo el mundo está on the same page. Hay unos más enfocados que otros y entonces, pues de momento, no se convierte en todo el mundo... echando el proyecto hacia adelante, se convierte en como que alguien jalando a alguien.
Exacto. Ajá. Pues eso era uno de los problemas que teníamos en las otras propuestas, en las otras bandas. Éramos uno o dos que estábamos siempre joseando, buqueando, tratando de traer ideas nuevas. Y tan pronto pues me uní, tuve la oportunidad de unirme a The Mirage Series y pues yo vi, wow, aquí todo el mundo pues... Todo el mundo está remando, tú sabes. Algunos reman más que otros, obviamente.
Exacto.
Pero lo bueno es que en esta banda todos los miembros hacemos algo indirectamente impacta a la banda. Yo creo con fotos, videos, ¿sabes? Y todas esas cosas.
Todo el mundo se complementa.
Todo el mundo se complementa con distintos tipos de arte, tú sabes.
Exacto.
Y así se abaratan costos, y así uno mejora, y todo el mundo se empuja a mejorar. Pero volviendo al tema de cómo surgió todo eso.
Ajá, sí, porque ahora mismo tú te mudaste a California y todavía eso no estaba pasando.
Eso no estaba pasando.
So, para resumir el timeline, te mudas para Pensilvania.
La música no bregó.
Te casas. Y entonces, ¿y qué tú llevas haciendo todo este tiempo, como él dice?
Pues mira, en ese entonces, estoy tratando de resumirlo, pero en ese entonces, pues, David y yo, el baterista de la banda ahora, pues, él y yo habíamos tenido un falling out. Él y yo no nos hablamos, tuvimos problemas. Y pues yo vi que la banda estaba, en verdad, echando para adelante. De Mirage Theory estaba trabajando bien duro, grabaron videos musicales, están teniendo shows successfuls aquí en La Respuesta y todo eso. Y van a turear, y turearon Estados Unidos completito. Sobre 43, 45 fechas. Tocaron en Canadá, en México, todo. Le dieron la vuelta a los Estados Unidos.
Eso está cabrón, porque ese, hermano, está increíble. Porque ese es el tipo de cosa que lamentablemente aquí los medios tradicionales no promocionan. No, o sea, al menos que tú seas un pop star o un reggaetonero o lo que sea, no te dan ese respeto de que, ah, wow, espérate, esta gente se está moviendo por su cuenta. No ha sido porque consiguieron un manager ni una disquera. No, ellos están sacando, y en muchas ocasiones ellos hacen esos tours. Y realmente, ellos gastan dinero de su bolsillo muchas veces.
Sí, sí. Esto es literalmente amor al arte hasta que tú empiezas a vender par de camisetas, par de discos. Pues entonces la banda empezó a trabajar y a moverse. Y pues yo, pues, saqué mi banderita blanca y pues le envié un mensaje a David por Facebook. Mira, mano, ¿sabes todo lo que pasó? Pues quedó en el pasado. Mis disculpas. Estoy súper orgulloso de ti porque estoy viendo todo lo que están haciendo y súper, 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 tranquilo, con calma, y yo traté de hacer las paces con él, y tremenda persona, pues me respondió, mira, todo súper bien, y conectamos. Una vez que yo volví a Puerto Rico de visita, nos reunimos y empezamos a hablar de tener una propuesta de producción. No tenía nada que ver con la banda. Mira, estamos tratando de irnos para California, estamos tratando de hacer esto, y pues yo lo veía en pañales. Y obviamente yo dije, sí, como todo puertorriqueño. sí, pero ahora la verdad no son todos los que meten las manos. Y conectamos, hablamos y, oye, todo el mundo para su casa.
Que de hecho eso es un detalle, porque tú no sabes a mí cuántas veces a mí alguien me ha dicho, mira, malo, loco, tengo una idea, vamos a hacer algo, esto está bien brutal. Sí. Y yo, bueno, pues dale, pues dale. Yo estoy esperando por ti a que tú lo hagas, yo estoy dispuesto a hacerlo. Pero
long story short, ellos empezaron a turear. Y yo para ese entonces vivía en Pensilvania, al norte de Filadelfia, y ellos me dijeron, mira, pues nosotros vamos a pasar por New Jersey, vamos a encontrarnos, y te montas con nosotros. Y estuve con ellos 3-4 días, si no me equivoco. Estuve varios días con ellos en la van y les tomé fotos, grabamos videos, hicimos promoción. Tuvimos una dinámica excelente, cogimos unas borracheras increíbles.
Importante, ese bonding.
Eso es bonding. Mm-hmm. Y, mano, fue una de las mejores experiencias que yo he tenido. Fue cortita, obviamente, porque tenía que trabajar y eso. Pero cuando volví, yo dije, wow. Esa fue mi reafirmación de que yo that's where I was supposed to be. Sí. Yo sabía que yo tenía que estar ahí.
Ok.
Entonces, aunque no lo crea, y esto va a sonar bien douchey, yo estaba rezando porque pasara algo. porque alguien se fuera. No importa, yo le dije, mira, okay. Si yo tengo que aprender a tocar bajo, yo toco bajo. Si yo aprendo, tengo que aprender a tocar guitarra, pues yo aprendo.
Sabes, bueno, que de hecho, que eso yo creo que posiblemente se nos pasó mencionar, pero entre tú eres un músico y entre las cosas que tú haces, tú tocas guitarra, pero principalmente tú has sido el
vocalista.
El lead vocal de todas estas bandas.
Sí, okay. Yo empecé como baterista y I performed well. Fui decente ahí.
Le metía. Ok. Rock band and hard.
Entonces yo me daba cuenta. Yo no sé. Yo, pues, dándome un self-assessment, yo digo, pues, mira, en verdad, yo como que quiero la atención de estar al frente. Y me metí a tocar guitarra. Y aprendí a tocar guitarra por mi cuenta y eso. Y
fue comprar autodidacto.
Sí, mano. YouTube. Yo nunca cogí clases. Eso fue algo que fue orgánico. Nice. Y me gusta. Y hasta el momento, yo no quiero coger clases tradicionales porque no quiero que mi mentalidad hacia el instrumento cambie tanto.
Claro. Hay algo de un aprender a tocar un instrumento por uno mismo, que al tú no tener esa referencia de la forma que tú tocas, es tu estilo, básicamente.
Por lo menos, que le da tu toque. Por lo menos para mí, yo siempre he tenido ese temor de que si cojo clases tradicionales de guitarra, pues le voy a perder el respeto y el amor, porque es algo que como, you know what, no me gusta tanto.
Ok.
Pero encontré que mi fuerte es siendo vocalista.
Ok.
Encontré que, mira,
es que también tú tienes, toda persona que te conoce sabe que tú tienes, you got a big personality. Y qué consta, yo no estoy diciendo eso de mala forma, sino que significa que tú tienes la habilidad de capturar la atención. Y eso es una de las cosas que todo buen frontman debería tener, porque tú no sabes cuántas bandas yo he visto y estoy hablando de todo tipo de género de música, que tú ves al cantante y está o está quieto o no está engaging con la audiencia y ajá, eso deja... Sí,
bueno, y nada, voy a tocar en ese tema porque es bien importante, porque estuve 5 años sin estar en una banda, pero...
Ah, ¿verdad?
Después de que yo volví de tour, surgió la oportunidad, mira, de que uno de los varios miembros de la banda pues decidieron no continuar con la banda en California. Y
ah, porque la banda
turió.
Ok, la banda turió y entonces todos ellos decidieron moverse
para Cali. Entonces, cuando la banda terminó de turiar, el baterista David Pérez le dijo a todo el mundo, bro, yo no voy a virar para Puerto Rico. Okay. Yo me voy para California. Y ese macho rentó un carro y vivió en su carro por varias semanas, durmiendo en el parking de Walmart, de Planet Fitness, para poder bañarse y ir al baño. Ajá. Hasta que consiguió trabajo y consiguió una casa y... Si ustedes ven a David Pérez por ahí, dale un abrazo y un besito, porque ese hombre literalmente es la razón por la cual esto funciona ahora mismo.
Ok. Baby, ese es The Life of a Struggling Artist, pero que no todo el mundo ve.
La gente ve las fotos, la gente ve los videos, todo bien bonito, pero hay horas y horas y horas de trabajo, lágrimas, y literalmente hay sangre envuelta.
Sí, full.
Con todo lo que hemos dejado, tú sabes, en la lona. Pero cuando me uní a la banda, pues fue chocante, obviamente, pues fue un workflow distinto. Yo no estaba acostumbrado a la magnitud.
¿Cómo fue ese approach de cómo es que tú entonces entras a la banda? Porque a toda esta tú todavía estás en Pensilvania.
Exacto. Okay. Pues entonces viene David, me mensaje, mira, esto es lo que está pasando. Los varios miembros, pues, no decidieron continuar con la banda. Estamos buscando vocalistas. Y ya ellos habían encontrado un guitarrista que, wow, búscalo en YouTube, Israel Romero, excelente guitarrista y excelente persona. Okay. O sea, dale un follow, tremendo humano. Y pues yo me tiré para California de vacaciones con mi esposa en nuestro aniversario. Uh-huh. Y yo disfracé la excusa de que iba a audicionar. Ajá. Con Mirage Theory.
Okay.
Y fuimos para California. Y ella sabe, mira, vamos de vacaciones para California. ¿Por qué para California? Y yo, pues dale, vamos para California. Y fui allá, audicioné, grabamos una canción.
Ah, o sea, ya tú llegaste y ya grabaron
algo. Yo llegué y mi audición era grabar una canción.
Okay.
Así de serie eran las cosas, que ellos me enviaron el material de antemano.
Ajá.
La pista y la canción, el pre-production.
Ajá.
Y cuando llegué, yo grabé una canción.
Okay.
Y pues después de la semana que estuvimos allá, de la estadía, pues mira, sí, todo el mundo quiere que tú estés aquí, vamos a meter mano.
Nice.
Tan pronto pasa eso, aquí fue que la cosa se puso bien difícil. Porque yo tuve que decirle a mi esposa, mira, este apartamento, estos carros, tu trabajo, todo, vamos a dejarlo y vámonos para California.
Eso es medio chocante para cualquier persona.
Para cualquiera. Yo miro para atrás y yo, diablo, está bien loco.
Ah.
Entonces, pues, ella como siempre me ha apoyado desde día número uno y siempre ha estado conmigo, y aunque las cosas se ponen difíciles, ella siempre, pues tú sabes, está ahí. Está haciendo caras ahora mismo. Y no, es la razón por la cual también pues yo he podido pasar por todas estas adversidades.
Uh-huh.
Yo guié desde Pensilvania hasta California.
Cabrón. ¿Qué? Ok, espérate. Para aquellos que no saben... del mapa de los Estados Unidos, ¿dónde queda Pensilvania y dónde queda California?
Mira, Pensilvania queda aproximadamente 2 horas al sur de New York.
Ajá. So, estamos hablando de eso en el East Coast. En
la costa este.
Al lado derecho.
Al lado derecho, y como en 2 horas también llegas a la playa en New York City.
Ok.
En New Jersey.
En New Jersey, ok.
Y pues yo guié Pittsburgh, pero yo cogí la ruta del norte.
Okay.
Yo cogí Pittsburgh, yo cogí Ohio, yo cogí Chicago, yo cogí Iowa. Y yo, en un día llegué de Pensilvania a Iowa. Tuve 12 horas en la calle porque nos cogió una tormenta.
Okay. Ah, normal.
Normal. Ajá. Y yo como que no hice mucho research, y el segundo día yo guié desde Iowa a Denver.
Okay.
Pero ¿qué pasa? Que en Denver, ahí era que estaba pasando el Polar Vortex. En aquel entonces.
Anda pa'l carajo.
Que eran unas tormentas de nieve, unos frentes fríos bien chéveres.
Ajá.
Y, mano, yo he jalado desde Denver por los Rockies, por las montañas rocosas, hasta Utah. Y yo me quedé encajado en la nieve con un trailer U-Haul que estaba siendo arrastrado con mi Dodge Caliber, que no puede subir una cuesta en Naranjito.
Estaba pujando con todas las mudanzas.
Con sobre 900 libras de mudanza de apartamento en la parte de atrás. Diablo. Y, mano, eso fue una experiencia increíble. Con okay. todo y que tuvimos problemas, estábamos echando gasolina, $20 de gasolina cada 2 horas.
¡Y diablo! Pero so, eso era, tú, pero tú, ¿con quién tú estabas en la...?
Yo estaba con uno de mis amigos de Pensilvania, se llama Christini, tremendo, tremendo ser humano, y me dijo, mira, vamos a tirarnos esta loquera juntos, olvídate, yo vuelo para atrás. Ajá, y él se tiró conmigo y nos estábamos relevando cada 2 horas, porque me estaba dando a mí claustrofobia, tenemos okay. hambre, el segundo día se me acabaron los chavos, porque como tenía el U-Haul, ajá. pues yo pensé, sí, como tengo el U-Haul se me va a gastar la gasolina, pues más pesado, pero... Ajá.
No sabía que era tanto.
Pero no era tanto. Y el segundo okay. día se me acabó el dinero.
Anda pa'l carajo.
Y yo empecé a dar tarjetazo.
$20. Dios mío. Cabrón, tú... Ya, loco, yo no sabía esto. Ahora,
okay. En Denver se puso la cosa tan y tan fría que nosotros decidimos coger un hotel y descansar como okay. se debe, porque, you know, it was getting out of control. Sí, estamos viviendo en condiciones bien, bien extrañas.
Es como un RPG y necesitaban meterse al link para hacer el recovery completo, sí. darle save
y... Tú sabes, okay. llegamos a Utah, nos quedamos en el mismo medio del desierto. No había nada. Y tengo un par de fotos en mi Instagram que los pueden chequear a ver.
Ok, sí,
Pero, mano, llegué a California y cuando llegué a California fue como con un feeling de, ok, I made it.
Cabrón, básico. Ok, ¿cuánto tiempo fue la trayectoria de Pensilvania a California? Total, ¿cuántos días? Porque eso suena que eso
fue... Pues mira, fueron 3 días, pero fueron 3 días de que yo salí a las 12 y 1 el primer día. Y corrido non-stop, fueron 3 días.
¡Wow!
Tres días y me lo cogí a lo último. Salimos bien temprano de Utah. Mm. Y guié de Utah, Arizona y llegué a Riverside, California.
Ok. Ese fue el final stretch.
Fue el final stretch, mano. Cuando llegué a Riverside, California, honestamente, a mí como que me puso un poquito sentimental porque... Esto es una de las cosas que tú ves en películas. Ajá. Y cuando tú eres parte de ese proceso...
Sí, esos road trips.
Cuando tú ves el mundo, cuando tú ves los monumentos, Monument Valley en Utah, cuando tú ves las formaciones rocosas, es como que tuve la oportunidad, y yo estoy bien, bien agradecido de tener esa oportunidad y los muchachos por dármela. Pero mucha gente me decía, no vaya, eso no te va a funcionar, eso de la música, mira, quédate en tu trabajo, tú estás cómodo.
Okay.
Play it safe.
Siempre están las personas que dicen
no,
que
y no mira, lo hagan. Y pues obviamente la persona que lo llena, quedarse en lo que tienen, si se sienten comfortable doing that. Pero yo personalmente, yo no estaba satisfecho con lo que tenía y yo quería más. Y yo quería tratar mi sueño una vez más.
Okay.
Y cuando yo llegué a California, pues a mí me dio sentimiento y...
Me imagino. Y cuando tú llegas allá, o sea, ya tú tenías... sitio donde quedarte,
como pues era. Como David, pues oció y consiguió una casa.
Ave María.
Pues la banda vivía por un tiempo, la banda completa vivía junta.
Okay.
Estábamos 6 machos.
6 machos, mucha testosterona en el aire.
Mucha testosterona en una casa en California y cogimos literalmente la casa entera de estudio y todo el mundo dormía en el piso. Ajá.
A mí me encantaría matres eso, loco. Tú no tienes idea de lo mucho que me encantaría estar...
Todo el mundo amanecido.
Todo el mundo ahí, pero realmente, a fin de cuentas, está todo el mundo, like, doing the same thing. O sea, está todo el mundo trabajando colectivamente para una cosa.
Y, mano, con tú y que... O sea, estábamos luchando, teníamos la adversidad. Laura llegó después y Laura también vivió en la casa de la banda por un tiempito. Mano, era una atmósfera increíble. Creatividad, es como vivir en la universidad de nuevo, tú sabes. Ajá. Tener roommates y esa vibra, tú sabes. ¿Qué pasa, mano? Que Laura y yo pues ya vivimos, tenemos nuestro propio apartamento y tenemos nuestros trabajos y está todo estable, pero...
Que es bien diferente que de momento en Pensilvania, pues, ustedes tenían, o sea, tenían su propio espacio.
Sí, yo estaba
a ser. Usted está, literalmente, yo creo que ustedes estaban ahí de que si a ti te hubiese dado la gana, ustedes pudiesen haber vivido ahí... Sí. Bajo ese mismo estatus por el resto de sus vidas.
Sí, el plan siguiente era comprarse una casa.
Ajá.
Eso era lo que íbamos a hacer. Pero surgió esta oportunidad y yo le dije, ahora pues, vamos a tirarnos la aventura. Olvídate de eso. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Que tenga que virar para atrás? Pues nos fuimos y ella me siguió y ahora pues, ella tiene un mejor trabajo, yo tengo un mejor trabajo. Y obviamente pues estamos cerca de todo. Pues en California pues, pasa todo.
Claro. Sí, que eso es también un detalle bien importante, el hecho de que la mudanza de por sí fue un sitio donde el arte, ese tipo de arte, en efecto, se está moviendo mucho. O sea, sí, que no es como que se fueron para, exacto, no se fueron para Utah. A sí, tratar no de ser rockstars.
Qué sé yo, para Idaho o algo así, tú me entiendes. Que, y eso es una de las cosas. Tú, si tú tienes un producto, tú tienes que tratar de moverlo o hacerlo visible en áreas donde tú sabes que te lo van a comprar.
Ok. Ese es un detalle bien importante.
Sí, porque no vale la pena. Mira, Piñones, ¿cuál es el atractivo de Piñones?
La playa y los kiosquitos.
Tú no vas a Piñones a comprar nada adicional.
Exacto.
O sea, yo no montaría un venue en Piñones.
Exacto.
¿Tú me entiendes?
Exacto.
Pero es la mentalidad. Espérate, pero que
no te creas que uno de los primeros shows que yo fui fue en Mosquito Coast. Y eso fue en Piñones.
¿Y dónde está Mosquito Coast ahora?
Ah, eso ya no existe. Eso estamos bien claros.
Lamentablemente no existe, pero...
Pero claro. Pero es un ejemplo, en efecto, de montar un tipo de negocio donde, en verdad, ese es el tipo de negocio que debería montar ahí.
Hay que ser realista también. Uh-huh. Y hacer una evaluación interna. Pero no todo fue Villas y Castilla, porque obviamente estamos ahora, la banda está metiéndole, estamos tocando en shows grandes, House of Blues, Pomona y Whiskey a Gogo, que sale hasta en Grand Theft Auto.
Ajá.
Es un sitio, mano, cuando nos buquearon allí, eso a mí me dio...
Son venues históricos.
Sí, Whiskey a Gogo, ahí fue que tocó The Doors, ahí tocó Ozzy Osbourne, ahí tocó Guns N' Roses, y Motley Crue cuando estaban empezando, toda esa gente salió de allí.
Sí, que eso tiene que ser un sentimiento tan cabrón, saber sí, que tú estás compartiendo tarima con historia.
Sí, chacho, mano, y las estrellas, y las luces, y la vibra, las playas, y todo bien bonito. Obviamente, no todo el mundo sabe los Trials and Tribulations, pero cuando nosotros llegamos allá, se nos hizo cuesta arriba porque a mí me robaron la identidad allá.
¿Qué?
A mí me robaron mis tarjetas de crédito, a mí me robaron mi número de seguro social.
¡Cabrón! ¿Pero sabes cómo? No.
Sí, una casa. Estábamos tratando de rentar una casa y pues era un scam.
¡Diablo!
Y, loco. Chacho, estuvimos... De Navidad, yo le regalé a mi esposa un póster de la foto de una de las fotos de la boda porque no tenía literalmente más dinero para comprarle algo adicional.
Okay.
Yo fui a Walmart, le imprimí por 8 pesos una foto de nuestra boda y eso fue el regalo de ella esas Navidades. Y como ya yo tenía un monitor y un Apple TV, yo puse un fireplace con un mensajito bien bonito.
Nice.
Mira, mala mía, esto es lo que tengo.
Ajá.
Pero, chacho, eso... No, todo el mundo ve lo bonito, todo el mundo ve lo que posteamos. Pero nadie sabe lo que pasa behind the scenes. Obviamente, como buen restaurante o como Disney, un ejemplo, se supone que nadie vea lo que está pasando behind the scenes.
Exacto. Tú sabes. Tú no ves a los trabajadores pasando bastrices, a los dudes que están en los disfraces bastripeados. Tú no ves nada. Tú ves todo lo nítido.
Puede estar pasando lo peor del mundo ahora mismo. Y nuestra meta es tratar de que nadie se dé cuenta solamente de lo que tiene que estar pasando en la tarima.
Exacto. That's it. Exacto.
Hay veces que todo el mundo tiene problemas familiares, hay veces que tenemos problemas aquí, allá, whatever. Pero siempre hemos tenido la habilidad de tan pronto nos dan el cue, mira, ¡pam! Todo el mundo, no ha pasado nada, vamos allá.
Eso es otra habilidad. O sea, es que eso es una cosa importante en muchos aspectos de la vida. Porque hay personas que a veces no pueden separar eso, el uno tener si acaso una situación personal, pues ellos no pueden discernir el momento para bregar con esa situación y el momento para no, tengo que trabajar o no, showtime. Exacto. Tengo que darle el show a esta gente porque esta gente vino aquí a ver un show y no haberme bastripeado por las personas.
Y allá la gente no... Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa, mano. Aquí, los shows aquí en Puerto Rico son 3, 5... 6 pesos. Allá los shows son 10, 15, 20. Yo he pagado 50 pesos por un show. Por un show. No por un concierto en Staples Center ni...
Un show. Es como si en la respuesta, que se tira un show a 50 y pico pesos.
Y la cosa es que la gente los paga, tú sabes. Porque, pues, hay support. Hay la gente que promociona los shows, los promotores, pues la mayor parte pues hace un buen trabajo y se tiran a la calle y mueven. Y eso es otra cosa, pues comparando, volviendo a la pregunta del principio, comparando pues la música, por lo menos en este género del metal, aquí versus allá, pues la habilidad de promover, la habilidad de atraer gente, pues es algo que obviamente fuera de Puerto Rico, pues se ve que se mueve más.
Ok, pues qué bueno que mencionas eso, porque una de las preguntas que yo te quería hacer, ya dado a... a que ya lleva tiempo con la banda, en el line-up actual, y ya llevan ¿cuánto tiempo como tal es que ya oficialmente ya tú entraste como miembro de la banda y llevan como que en esta nueva fase?
Yo llevo la banda desde noviembre del año pasado. Okay. O sea, ya vamos para un año y pico.
Y yo he visto, la banda ha hecho, estamos hablando de que hizo un boom de momento, que se están moviendo, estoy viendo que están tocando en todos los lados, están teniendo tremendo exposure. Importante, que es un detalle nítido tuyo, es que como tú tienes experiencia bregando con graphic design y fotografía, también ustedes, los productos de ustedes en términos de video, los audiovisuales, son bien presentables porque ya tú tienes esa habilidad de trabajarlo.
Es alinear la visión con la música, es tener un concepto y sticking to it.
Exacto.
Porque hay veces que tú estás bregando, ya sea en una canción, ya sea en una foto, un video, whatever. Ay, espérate, déjame tratar esto. Ay, pero yo creo que esto se ve mejor. No. Este es el concepto, let's keep going, porque si no, nada se va a hacer.
Claro.
Al fin y al cabo, siempre van a haber mejores ideas, pero siempre tenemos la mentalidad de que ideas nuevas, cosas nuevas.
Exacto. Muy bien.
Si hay una canción que ya existe, ya ahí existe. Se acabó. Vamos para la próxima.
Ok.
Esta foto me gustó. Ay, vamos a añadir. No.
Ya.
Esa foto ya existe.
Ya salió.
Vamos para otra foto y le añadimos eso. Y siempre lo bueno de eso es que tenemos en la lata tenemos material.
Exacto. Así que no sacaron todos los casquillos ya.
Y eso es una cosa que pues obviamente que cuando yo estaba en Puerto Rico, no estar expuesto a esas diferentes estrategias por otras bandas, por promotores, pues aquí pues como que no hay tanta necesidad de bregar con tanto material. Allá hay competencia, aquí hay competencia, allá hay competencia por 10.
Okay,
cada esquina hay una banda.
Pues ahora sí.
Todo el mundo allá toca una guitarra.
Sí, no, allí sí, en la seguramente hay un dude con un gorro en la esquina de la calle, con un gorro para que la gente le dé propina, que toca más cabrón que
fucking.
Ajá. Pues lo que yo te quería preguntar es, ¿cómo tú pudieses, ya has dado varios ejemplos, pero cómo tú comparas la escena de California a la escena aquí de Puerto Rico?
Pues mira,
y estamos hablando según tu experiencia.
En ámbito musical, en cuestión de calidad de banda, en calidad de músico, Puerto Rico no tiene tres carajos que envidiarle a nadie. Porque hay bandas aquí, como mencioné al principio, que rajan a todo el mundo por la mitad.
Claro.
Y nosotros somos productos de Puerto Rico, y cuando empezamos cada show, cada set, no importa ser show de 10 personas o de 200 personas en House of Blues, el set empieza... Nosotros somos de Mirage Theory y vinimos desde Puerto Rico.
Boom.
Así es que empieza a ser.
Representando.
Siempre. Si ves un video, we are the Mirage Theory and we come all the way from San Juan, Puerto Rico.
Nice.
Y la gente se queda, wow, ¿qué?
Ok, espérate, pero usted tiene electricidad ahí.
Sí, hay gente que todavía cree que nosotros vivimos en chozas y cosas así, ¿tú me entiendes?
Sí, hay gente preguntando, mano, ¿y cómo usted tiene internet? Pues, mano, sí, conectar la computadora a una palma, pendejo.
pues, en cuestión de música, Puerto Rico no tiene nada que envidiarle. En cuestión de... En cuestión de ética de trabajo y en cuestión de hustleness, yo diría, if that's a word, yo sí encuentro con que las bandas más mierdas de allá, la mayoría de la gente trabaja heavy. O sea, le mete casco y le mete hora al trabajo.
Está más enfocado, si acaso.
Está más enfocado. Mira, yo quiero tocar aquí, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tú ves a las bandas joseando, promocionando, imprimiendo, haciendo camisas, networking, hablando, moviéndose, ¿entiendes? Y eso es uno de los problemas. Yo siempre viví bajo la mentalidad de que si toco bien chévere, en algún momento alguien se va a notar de que mi banda toca bien y nos va a sacar de aquí.
Ok.
Y eso no funciona así.
Ok. Uno se tiene que mover.
Uno tiene que, en verdad, meter la hora, porque... Mientras tú duermes, hay un cabrón trabajando mil veces más duro que tú que se va a comer el pan.
Y te va a madrugar.
Ajá. Y eso es lo que nosotros hacemos, mano. ¿Nosotros estamos libres? No. Nosotros no tenemos días libres.
Ok.
Si tú te sientes que estás como que, ay, estoy cogiendo un breakcito, pues ese es el cue tuyo. Y ahí es que tú sabes que tú tienes que meter mano. Tú sabes que, mira, este tiempo, sí, tenemos un brequecito, pero vamos a meter mano. Vamos a crear algo.
Y seguramente, aunque sea algo sencillo, como que, mano, que se puede tirar por el Facebook algo nítido para la gente.
Sí, no, y no solamente es postear algo. Es también tener una visión y un control de calidad. tú vas a Instagram, a Facebook, y las páginas o los YouTubes más populares son de gente que tiene un quality control y tienen un esquema. Y tú vas y todo...
Hay una consistencia.
Hay una consistencia. Exacto. Es la cosa. Porque esa es tu imagen y tú te estás representando. Un show mal puede ser... Un show mal, una foto mala o algo puede ser el último. Claro. Puede ser la última cosa que tu banda produce si no lo haces bien.
Exacto, exacto. Sí, mano, oye, ¿verdad? Hay tanta gente, inclusive de gente bien reconocida y famosa, que yo me quedo como, pero loco, tú tiras cualquier porquería. ¿Cualquier
porquería? Por tal de tener algo. Obviamente, si ya tú eres un Justin Bieber de la vida y tienes millones, pues que se joda.
Ajá.
Pero mientras tanto, cuando tú estás en ese término medio, que tú estás tratando de, you know, de cargar tu material y crear una impresión, pues... Tiene que haber una consistencia.
Yo creo que eso es bien importante porque eso no tan solo... Eso ayuda a crear esa imagen de que... Ah, ok, esta persona está bien serio en haciendo... O sea, en lo que está haciendo, lo está tomando seriamente y con respeto. Porque esa es otra cosa.
Exacto. Y otra cosa que yo aprendí, paciencia. Uh-huh. Paciencia. Tú no tienes idea del material que tenemos... Ready to go.
Que está ahí,
ahí sentadito ready. Esperando que nosotros le demos el botón de publish.
Ah.
Pero paciencia, porque es como los videojuegos. Back to the nerdism.
Ajá.
Un juego que sale malo, it's bad forever. Pero un juego que gets delayed,
exacto,
can get better. ¿Tú sabes? So, si nosotros no estamos contentos y satisfechos con el producto... Y nadie lo aprueba. Antes de yo postear algo en ningún sitio, yo lo paso por todo el mundo de la banda y todo el mundo lo aprueba. Mira, sí, no, sí, sí, sí. Si alguien dice que no, ok, ¿por qué no? Vamos a arreglarlo.
Ok, muy bien.
Porque hay muchas bandas aquí, pues obviamente no todo el mundo tiene los mismos recursos para grabar, no todo el mundo tiene la misma mentalidad para grabar. Pero a calzón quitado yo he escuchado horrores aquí en cuestión de grabaciones. Y yo, así es que tú quieres proyectar tu banda. Así es que tú en verdad coges todo esto en serio.
Uf. Mano, yo estoy tan de acuerdo contigo porque eso es un tipo de mentalidad que o sea, obviamente ahora mismo estamos hablando del lado musical, pero eso aplica a un montón de cosas. Porque, por ejemplo, vamos a ponerlo desde el punto de vista de alguien que sea un youtuber y que haga video. Tú no puedes estar satisfecho con tirarte una mediocridad simplemente por tirar algo. Tú tienes que darle el polish.
Hay que darle casco porque el tiempo de la gente es valioso. El tiempo y el dinero de la gente es lo más valioso que tú puedes perder. Si la gente pierde la fe y pierde la mentalidad de... Ah, mira, o sea, pierden el drive de buscarte. That's it. That's over.
Ya, se acabó.
Ya se acabó. Tú tienes que buscar la manera, obviamente, de darle a la gente calidad. Oh, tú me estás diciendo que yo puedo por 10 pesos en iTunes comprarme el disco nuevo de The Weeknd, que está bien, bien por encima. La calidad está extremadamente estúpida. Pero tú me estás vendiendo este EP que suena a mierda por 10 pesos también.
Ajá.
¿Tú eres loco?
Exacto, exacto.
Macho, no.
Sí.
Digo que no.
Porque esa es la cosa. Y yo ahí está la mentalidad, obviamente, de siempre de apoya lo local y todo eso. Pero yo personalmente, mano, yo apoyo lo local si lo local es bueno. Porque si tú estás ciegamente apoyando algo simplemente por apoyar lo local, estás apoyando la mediocridad.
Y obviamente no estoy diciendo, quiero obviamente establecer que no todo el mundo ha pasado por el proceso. Y yo tengo grabaciones en iTunes que suenan a culo. Y obviamente es pasar por ese proceso de validación y de aprender, mira, ok, aquí esto fue lo que producimos, okay, ¿qué podemos hacer para lo próximo llevarlo a otro nivel?
Exacto, exacto.
Obviamente, y tratar algo de calidad que se, trata esto, porque esto es tuyo, trata esto como si fuera, o sea, tu comida, no vas a comer miel.
No, y en el caso de la música, lo que quizás mucha gente, no sé, quizás se lo olvida, es que, mano, tú soltaste un EP y... Eso puede tener cierta calidad, uno entiende, obviamente, si hay presupuesto o si no hay presupuesto. Pero eso es algo que se va a quedar. O sea, eso si tú lo subes, si tú lo subes a YouTube, ese EP, por ese tiempo va a ser tu carta de presentación.
Sí.
So, tú tienes que asegurarte de que dentro de lo más que tú puedas, que tu producto sea presentable.
Exacto, ¿no? Y obviamente no todo el mundo, vuelvo y repito, tiene la habilidad de pagar miles de dólares en un estudio profesional. Pero hoy en día, como está la tecnología...
Claro.
Con una laptop.
Hoy día es más fácil, mano.
Sí, chacho. Yo me acuerdo cuando yo estaba chamaquito empezando, eso era pagar por un estudio obligado. Ajá. Ahora en tu cuarto tú puedes hacer algo y la gente se queda, ¿what?
Claro.
Tú hiciste eso en tu cuarto. No,
y un ejemplo, y un ejemplo de producciones que yo sé que fueron de bajo presupuesto, pero que yo de vez en cuando pongo ese fucking CD, el EP de Rainy Days de Repress Dreams.
El EP de Repress Dreams quedó súper chévere.
Que eso fue un EP que ellos, porque son gente que verdaderamente le tenía un cariño y una pasión para lo que estaba haciendo y se nota en la producción.
Sí.
Pero entonces si alguien te tira una cosa que está chapuceado, pues ahí tú te das cuenta de que, mano, quizás esta persona no lo ve con esos ojos.
Exacto. Ahí tú ves, o sea, ahí tú ves quién es quién de verdad la persona que quiere continuar con esto. O sea, yo conozco gente que llevan años batiendo el cobre, tú sabes, metiéndole a la música. Y he conocido a personas, pues, que se rindieron. Y obviamente por cualquier razón.
Claro.
Todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera, pero... O sea, si tú vas a tirarte la maroma de entrar a esta industria y a tratar de producir algo, el mejor consejo que yo puedo dar es vela por tu calidad y ten respeto por tu propio trabajo.
Boom. Muy bien. Ahora mismo, me encantaría saber cuáles han sido algunas de tus experiencias. Estamos hablando ya de la banda en su estado actual. Como que alguna de las experiencias sobresalientes que has tenido quizás en algún show o tureando en general.
Wow.
Yo imagino que te caen unas cuantas. Yo sé que tienes que buscar ahora por el archivo de experiencia. Sí. Porque por lo menos dejándome llevar por las fotos que ustedes están sacando, yo lo que veo es esos shows, ustedes están partiendo, va un corillo de gente. O sea, ahora yo no sé si esto es una fabricación lo que ustedes me están vendiendo a mí. Nada, yo lo dudo porque en verdad yo sé que lo que hay ahí es fuerte.
Pues mira, mi hermano, no quiero obviamente echarme guille y qué sé yo, pero lo que estás viendo es producto de simplemente trabajo fuerte. Hay veces que yo me voy a trabajar a las 7 de la mañana y yo no vuelvo hasta las 3 de la mañana. Y es trabajo, 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 trabajo. Y yo no, en esta Navidad yo no me compré nada. Lo único que me compré fue un juego de PlayStation por $3.
Exacto. Un especial ahí.
Un especial. Sí, porque mira, estos son mis recursos, tú me entiendes. Este es el tiempo. This is my time. ¿Sabes? Quiero aprovechar esta oportunidad, pero wow, uno de los momentos más chéveres recientes. Tengo dos, mano. El último show que tuvimos en el Whiskey con Northlane y Volumes, que son dos bandas bien grandes, pues tuve la oportunidad de llevar a mi hermano.
Yeah.
Y mi hermanito, Volumes, es una de las bandas favoritas de él. Y él logró conocerlo.
Gozó.
Gozó, la pasó brutal. Este show, éxito total. Y uno de los músicos, el baterista de Northlane, gritó, vengan para Australia, tienen que venir para acá. Y yo, wow, cuando mi hermanito me dijo eso, mira, el otro te está gritando. Y yo, wow, ¿en serio? ¿Le gustó? Porque siempre está esa mentalidad de que la banda de Estados Unidos, la banda de otra parte del mundo, reverencia.
Ajá.
¿Por qué?
Exacto.
¿Por qué? Si tu producto es mejor o si tú tienes tu propio respeto, ¿sabes? Yo no veo ahora una barra, una escalera, este músico es más alto que yo, es mejor que yo. No, simplemente yo veo músicos. Hay músicos que son mejores músicos.
Ok,
pero
oye,
en cuestión de banda, yo aprendí a autorrespetarme.
Ok.
Y no a decir, diablo, esta gente son de allá afuera.
Ajá.
O, diatre, esta banda son de Australia. Y tener esa reverencia.
Oye, y eso es un detalle importante porque, pues, obviamente, siempre está la idea de que, por ejemplo, por lo menos aquí localmente, que si viene una banda afuera, pues esa banda afuera es la que va. Que total, muchas veces los de aquí le pasan el rolo. Pero la cosa es que de momento, ya que tú estás allá, tú sientes que entonces tú ves a todo el mundo como que en vez de convertirse, esta banda está por encima de mí, lo que sea, de momento todas estas otras bandas se convierten como que compañeros, están
hermano,
más como que...
Mi hermano, nosotros llegamos y no llevamos todavía, cumplimos el año de tocar ahora en febrero. Y nosotros no tenemos una banda que no nos cae bien.
Boom.
Todo el mundo tenemos la habilidad de mira, pam, panita, hey, ¿cómo estás? Mensajeo, vibra positiva. Y una de las cosas que a mí me bastripea de la escena en Puerto Rico es que si está tocando en Club 77, Zafacón, Protocols y Attachment, pues el show está chévere. Pero viene una banda de afuera que casi nadie conoce.
Todo el mundo,
y abren las mismas bandas y el show se llena.
Ajá.
Y probablemente la banda que hace headliner toca culo.
Ok. Y tú... yo yéndome en el viaje, ¿tú piensas que si ahora mismo ustedes tocan un show en Puerto Rico, se llenaría más que si no se hubiesen ido para afuera?
Mira, yo creo que la mentalidad, obviamente la mentalidad que tenemos, mira, esta gente se fueron y qué sé yo, pues obviamente va a crear vibra de que, ah, diablo, vamos a ver. Porque yo pienso que se puede llenar, yo pienso que se va a llenar. Uh-huh. Y ya aquí ya estoy tirando un hint para el futuro.
Claro. No, pero y que conste, no estoy dudando de la habilidad de la banda a llenar porque se grabó un video respuesta y eso fue un mega show.
Eso fue un mega show y eso estuvo full, pero... La razón por la cual yo sé que se va a llenar es porque obviamente no hemos tocado en la isla por ya vamos para 2 años pronto. Mm. Desde que todo el mundo no toca en Puerto Rico y hay hambre, tú sabes. Mm. Pero también es por la promoción, porque nosotros sabemos que si nosotros venimos aquí es a trabajar, claro. A meter mano. Sí, vamos a ir para el Yunque a tirarnos en el río, vamos a ir a la playa a beber y qué sé yo, pero o sea, créete lo que vas a ver posters, créete lo que vas a ver gente en la calle promocionando, créete lo que las otras bandas también van a tener que meter mano, porque esto no solo es la imagen de la banda, pero esta es la imagen de la isla. Uh-huh. Y yo quiero tener un show en Puerto Rico que sea exitoso y que los promotores y la gente que nos ve allá en Los Ángeles digan, diablo, esta gente volvieron a Puerto Rico y la montaron bien cabrón.
Ajá.
Ah, entiende, ok, así es que se trabaja aquí en Puerto Rico.
Y que vienen con la visión y la estrategia de que vamos a montar el show, que a veces la gente se cree que hacer un show es separar la fecha y cuadrar la y no pibamos.
Y cuadrar, no papi. Chacho, mano, no, ahora allá es completamente distinto porque hay veces que obviamente tú tienes promotores, te dan lo que dice, lo que la gente le llama el pay to play, que tú tienes que traer gente y tener una cuota de cuánta gente tú traes. Y hay gente que se sientan a lloriquear en social media, no, al pay to play, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué tú estás haciendo para arreglar el problema? Porque por Facebook no vas a arreglar un carajo.
Claro, quejándote al aire no va a
lograr ningún cambio. ¿Cómo podemos hacer que esa gente llegue a ese show sin lloriquear y todo el mundo sale ganando? Uh-huh. ¿Cómo podemos trabajar duro para que todo el mundo llegue?
Exacto.
Porque estamos compitiendo no solamente con el cine, con la playa, con los shows de reggaetón, con todo lo que está pasando alrededor. Uh-huh. ¿Cómo yo le puedo dar valor a la gente para que venga aquí?
Claro, tú le tienes que dar a ellos... Es básicamente de la misma forma que un vendedor te hace el pitch.
Pero si estoy tocando todos los weekendes y estoy tocando en Club 77 todos los viernes, ¿cuál es entonces la demanda?
Okay.
Si no voy a ir hoy, porque puedo ir la semana que viene.
Y una pregunta, ¿tú crees que quizás el hecho de que Puerto Rico es una isla tan pequeña se hace más difícil uno crear ese... Es que la cosa es que cómo tú te mueves en Puerto Rico sin que tú mismo, como quien dice, te gastes. Porque, exacto, si una persona te puede ver todos los weekends, te ven cuando ellos les dé la gana. Y quizás no tienen ese incentivo de ir a verte porque tú eres tan accesible. Uh-huh. ¿Tú crees que el hecho de que Puerto Rico es un espacio tan pequeño que you can't really tour, pero si a la misma vez te quieres exponer, tienes que tocar lo más que pueda? Like, ¿qué tú piensas que se pudiese hacer?
Pues mira, si tú te pones a pensar, toma por ejemplo el reggaetón. Mm-hmm. El reggaetón lleva haciendo lo mismo por años y años y años. Y no es tiradera para reggaetón ni nada, pues obviamente mucho respeto a la gente que negocia y que brega el género. Pero el reggaetón no ha cambiado mucho en muchos años y con tu y eso vende y con tu y eso los shows se llenan.
Claro.
Pero tú no ves a Wisin y Yandel
exacto.
O a Daddy Yankee, tú no los ves tocando todos los weekends. Hay que crear una demanda.
Claro.
Pero en lo que obviamente con social media y con todos los recursos que tenemos hoy en día. Mira, tú tienes un celular, graba un video de tu banda. Okay. Mira, tienes un celular, graba un playthrough. Graba tú tocándote un cover de estas canciones.
Sí, crea contenido
y planifica, y así tú mismo te creas la expectativa. Mira, esto es lo que vamos a hacer en este tiempo que nos vamos a tocar.
Okay.
Pero si tú te llenas la mente, tenemos que tocar, entonces no hay tiempo para crear contenido y crear música, crear la imagen, planificar todo eso.
Okay.
Cuando tú inviertes ese tiempo planificando, cuando tú sales, ya ahí tú tienes un fracatán de contenido que lo puedes esparcir por meses.
Exacto.
Y así es menos trabajo. Y ya tú tienes tu
yo
tu estrategia montada.
Yo te entiendo, porque en el caso mío, una de las cosas que yo hago es que yo estoy haciendo ahora mismo Dulce Compañía el último domingo de cada mes. Y parcialmente esa ha sido como que mi estrategia, hacer un show al mes, estoy grabando clips de ese show y entonces ese es el contenido que yo estoy distribuyendo a través del mes como promoción para el próximo show.
Para el próximo show, exacto.
Pero ahora mismo, bueno, ya tú dijiste varias ideas, pero tú piensas que quizás esa es una estrategia que le pudiese funcionar a una banda. Como que, ok, voy a tocar un show al mes y durante todo el mes pues estoy haciendo todas estas otras cosas.
Pues eso es una estrategia, eso depende de la banda. Y eso, pues la banda obviamente tienen que entender el market y tienen que entender sus habilidades también. Pero una cosa es que nadie puede pretender que van a llenar un show a capacidad si están tocando todos los días y si a la misma vez tu disco, tus videos y tu música no del grado.
Boom, exacto.
Porque, pues, lamentablemente hay muchas bandas, pues, que sí, esto es lo que quieren y están trabajando duro, pero hay que ser realista también. Ok, ¿qué cosas tenemos que hacer para mejorar el producto, la calidad del producto? Porque ahora mismo a todo el mundo le gustan las marcas caras. A todo el mundo le gusta comer en sitios nice y en sitios fancy. Pero tú no vas a Chili todos los días. Tú no vas a comer en Condado todos los días.
Exacto. Es cuando tú te das el gustito.
Tú planificas y tú recoges los recursos, recoges los chavitos y cuando llegue el día, pues vamos allá. Es como la feria. ¿Tú te imaginas si la feria estuviera aquí todos los días?
Exacto.
Nadie va. Exacto. Porque puedes ir todos los días.
Ah, pero de momento lo abren en Navidad y es como que...
Tuk, si se jodió todo. Exacto. Es como Black Friday. Ajá. ¿Quién va a comprar un televisor en septiembre?
Ajá.
Exacto. Cuando en noviembre sabes que vienen especiales.
Viene el especial. Y también si hicieran especiales así todos los meses, pues Black Friday perdería importancia.
Perdería la importancia. Que, ¿tú me entiendes? Que las bandas tienen la habilidad de ahora mismo autoevaluarse con la tecnología, con los celulares, micrófonos. Mira, hoy en día tú puedes conseguir tanto por internet. Tanto y tanto y tanto. Seminarios, tanto knowledge, ¿sabes? Y mira, fulano está haciendo esto. ¿Qué es lo que te está funcionando? Claro. Y tú creas la dinámica de tu banda.
Y haciendo, uno aprende tanto.
Y mano, es trabajar, es poner trabajo porque lamentablemente hay mucho vago.
Claro.
Hay mucho talento y es lamentable ver bandas excelentes, pero están estancadas.
No, y hay mucha gente que... Tú dijiste paciencia ahorita. Yo creo que hay mucha gente que se cree que esto es... Tú vas a hacerlo y esto lo va a tener de la noche a la mañana.
Sí. Salió una canción. Ya lo grabamos esta canción. ¡Pum! El disco no está terminado y ya soltamos una canción. Bro.
Espera.
¿Entiendes? No es lo mismo tres canciones salteadas que un disco bien cocinado.
Eso es correcto.
Con su arte, con su video. ¿Tú me entiendes? Todo un producto, un bondo, un ecosistema. Ajá. ¿Tú me entiendes?
No, y que yo pienso que en términos de una banda, soltar canciones individuales. O sea, es bueno que tú tengas una para por lo menos tener una para que la gente te escuche. Sí, no, pero, por ejemplo, a mí, las bandas locales que yo he podido internalizar más son las que por lo menos se tiran como que un EP de 4 canciones que yo pueda escuchar un buen chunk del producto para tener una idea de cuál es el concepto, porque una canción te puede gustar, pero de momento a lo mejor esa no es el estilo de la banda por completo.
Exacto, o una canción con un video o una canción y algo. Do algo something. Tú me entiendes, que algo que la canción te lleve a algo más.
Ajá.
O mira, sacamos esta canción, el disco viene la semana que viene. Pugutux. Exacto. ¿Tú me entiendes? Algo así.
Babi, las camisas representando. Pues, bueno, para cerrar, ¿qué mensaje tú le pudieses dar a una persona que quizás quiere mover su producto? O sea, ya sea música, video, negocio, lo que sea.
Pues mira, perseverancia. Perseverancia es lo único que... Eso es lo más grande que mi mamá me enseñó. Es perseverancia. No es fuerza, es maña.
Okay.
Siempre. Siempre, siempre, siempre. No te menosprecies. Sigue empujando. Aunque las cosas se pongan difíciles, siempre va a haber un envidioso. Siempre va a haber hate en el internet. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Tú sigue empujando para adelante. Pero obviamente sé realista y mueve tu negocio hacia donde está la demanda.
Excelente.
Si tú ves que donde tú estás las cosas no están funcionando, pues autoevalúate y decide, mira, ¿esto vale la pena? Sé realista, porque hay mucha gente, no, esto va a funcionar, vamos para allá y...
Sí.
Y después cierran el kiosco. Pero, bueno, la mayor parte es pásala bien y diviértete. Si en verdad que no te gusta lo que estás haciendo y meter las horas se siente como trabajo, esto no es,
no es lo tuyo.
Eso no es lo tuyo.
Ah, pues perfecto, mano. Pues, ¿dónde podemos ver más de ti, de la banda, y dónde podemos escuchar la música?
Pues mira, la música de la banda está en iTunes, en Spotify, está en Google Play, la pueden encontrar en YouTube y en SoundCloud también. Busquen en internet The Mirage Theory, pueden buscar en nuestra página de internet www.themiragetheory.com. Tenemos mercancía ahí a la venta también y tenemos shipping para Puerto Rico.
Yeah, importante. Diablo, sí. Eso sería bien irónico.
Sí, que porque eso es otra cosa. Diablo, ¿cuándo van a tirar camisas para Puerto Rico? Mira, ya están disponibles. Nadie la compra.
Nadie la compra, qué cojones.
O sea, es mucho ladrillo.
Ajá, ajá.
Y obviamente mi página de internet para todas las personas que necesiten ayuda en fotos, video, edición, cualquier cosita, pues si estoy disponible me dejan un mensaje. www.celsac.com, ZELLXAK.com.
Y por Instagram también tú tienes
por eso. Por Instagram soy Celsac, por Facebook soy Eddie Meléndez, y Twitter, Celsac, y la banda también, The Mirage Theory, completito, privado.
Boom, perfecto. Pues a mí, para las personas que me escuchan, me pueden conseguir en las redes sociales como Papo Pistola, Instagram, Twitter, Instagram, de nuevo Instagram, que abre la redundancia, y por mi Facebook como Ángel González Official. Eddie, gracias mil por estar aquí, brother. En verdad, me vale un millón que te diste el break para
Tacho,
para
gracias, aquí. Gracias. Y siempre es un placer verte tu cara hermosa.
Yes. ¡Ay, qué bello! Pues esto ha sido un episodio triunfoso de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González y hoy estuve con
Eddie Meléndez.
Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.
¡Chique!